Noche 33 minutos y regresamos en este debate en hora 20 de la conflictividad social, pero además de esta negociación con el ELN, ya escuchamos a María Alejandra Villamizar, Juanita León, y quiero hablar del tema con Miguel Gómez y Juan Fernando Londoño.
Diana, yo tengo pues una lectura distinta. Yo creo que el ELN no lo dijo hoy con claridad, no tiene mucho interés en negociar con el gobierno. La conversación con las FARC no creo que tampoco sirva mucho, porque ellos lo que quieren es diferenciarse de las FARC. No quieren recibir el mismo tratamiento. La idea de un conflicto, una negociación, es una idea que ellos no van a aceptar. Con razón, porque no quieren estar, digamos, anexos a la negociación que se hizo con las FARC. Ellos quieren también su show y no van a ceder en ese punto. Y el otro punto que creo que me parece que nos está pasando es que tenemos el síndrome de Estocolmo. Estamos secuestrados por el ELN, ellos imponen las condiciones, mientras tanto en el país acrecientan su poder regional. Se fortalecen militarmente, y cuando venga el nuevo gobierno pues van a encontrar una organización muchísimo más beligerante, mucho más robustecida, y tendrán ellos más posibilidades de exigirle al gobierno nuevo cuando venga la fase final del acuerdo. Los colombianos, lo que pasa es que ya han visto que a este gobierno uno lo presiona y echa para atrás. Entonces ellos también juegan su carta. Esto se parece a lo de FECODE, se parece a lo del Chocó. Todo el mundo juega sus cartas y no se puede uno extrañar de que eso sea así, porque el gobierno ha aceptado ese estilo de comportamientos. Yo no creo que va a cambiar mucho.
Juan Fernando.
No lo veo.
Yo creo que es importante, digamos, mantener la constancia de la negociación política. Y creo que al gobierno, recordemos también las épocas difíciles en que todo el mundo decía, no, es que las FARC no quieren negociar, es que están tomando el pelo, etcétera. Y al final, a fuerza de perseverancia y de convicción, se logró sacar adelante la negociación. Creo que igual va a ser con el ELN. Lo que sucede es que estamos atrapados en una paradoja.
Independientemente de que se logre, o sea, está la sociedad colombiana o sea, ¿le podemos pedir a los ciudadanos colombianos que esperen de aquí a cuánto tiempo?
No, para claro, que lo que pasa es que... Exacto, yo iba para allá, Diana. Eso se logra si hay hechos de paz. Pero ¿cuál es el problema y cuál era la paradoja? Que la única forma de presionar al ELN para que ande más rápido es con presión militar. ¿Qué otra cosa tenemos? Y al generar presión militar, pues la respuesta de ellos también es la acción armada. Y entonces entramos en esa espiral de la que no podemos salir. Entonces la única forma es tratar de desescalar, como lo anunció el jefe negociador de la negociación, Juan Camilo Restrepo, que va a ser como el tema central. Porque el país, yo sí creo que está, digamos, en condiciones, es capaz de aguantar que eso demore un poquito, pero siempre y cuando no sigan ni secuestrando, ni matando, ni minando, etcétera. Yo creo que, y además, esa situación le hace mucho daño al bono de paz que significó, digamos, la negociación con las FARC, y enturbia mucho el ambiente político y electoral, porque obviamente va a ser una carta muy fuerte de todos aquellos que quieren volver, digamos, a la respuesta de mano dura del gobierno, decir, mire, estos tipos nos están tomando el pelo y la única forma aquí es acabar esa negociación y volver a la confrontación armada. Entonces, tiene muchos efectos.
Ya, Juanita. Suponiendo, digamos, aceptando lo que dice Juan Fernando de lo del escalamiento militar, que no sea el camino, pero yo sí, digamos, a mí sí me sorprende mucho que todos sabíamos hace 2 años que apenas las FARC dejaran un territorio, el ELN iba a entrar. Y el ELN ha entrado a todos los sitios donde las FARC, o a la mayoría de sitios donde las FARC lo han dejado.
Pero no estaban.
No, pero se han ido corriendo. Entonces, si tú ves en el Catatumbo, entonces
pero
se han ido,
Juanita,
corriendo. Si ves,
yo creo que hay que ser como más rigurosos con eso, porque además tú eres una persona muy seria y en la cual todos tenemos mucha confianza en tu credibilidad. Pero no es igual. Empezando porque el número de personas que tiene el ELN pues es mucho menor a los que tienen las FARC. Entonces, digamos, ha hecho carrera esa idea de que es que donde estaban las FARC ahora lo ha copado todo el ELN y no es tan cierto.
No lo ha copado todo, pero han comenzado. Si tú ves en el Catatumbo, ellos están ahora ocupando más territorios
pero
dentro del Catatumbo
siempre ha estado el ELN.
De donde está, pero no exactamente en todos los mismos municipios. Entonces, a mí, digamos, lo que me sorprende es que no haya una estrategia de seguridad. Vamos, el Ministerio de Defensa como que me dice, bueno, ¿cuál es la estrategia para hacer presencia en esos territorios o del Estado como tal para que por lo menos no se fortalezca militarmente?
María Alejandra. Varias cosas. Un poco contarles cómo está funcionando y cuál es el tema específicamente que tienen las mesas de Quito. Menciono las mesas porque la dinámica de esta negociación ha dividido la mesa central en dos. Hay una mesa dedicada a las acciones y dinámicas humanitarias, así se llama el punto 5F, es el punto 5 de la agenda, que es el fin del conflicto, en el parágrafo F, que se llama exactamente así, dinámicas y acciones del conflicto, acciones y dinámicas humanitarias. ¿Qué se pretende en esa mesa? Desescalar el conflicto. ¿Qué se ha firmado y qué se logró en la en el primer ciclo de las negociaciones? Hacer un marco de referencia general que tiene como centro el DIH. Y esta fue una solicitud, además, muy reiterada del mismo ELN. ¿Cuál es el objetivo de eso? Sacar a la población civil de la confrontación.
Después de que revienten toda.
Entonces, eso está en la mesa, y justamente esa es la contradicción enorme en la que cae el ELN permanentemente, al continuar con los secuestros, al continuar volando el oleoducto, afectando las fuentes de agua, afectando con minas, como ustedes lo mencionaban ahora, en el Chocó, y porque también en ese punto se habló de un desminado humanitario. Entonces, ahí sí empieza a generarse esa confusión de los ciudadanos, diciendo cómo es posible que estén sentados en una mesa en donde se llegue a ese acuerdo y el ELN continúa con ese accionar absolutamente reprochable. El jefe negociador del gobierno lo ha dicho reiteradamente, esa es una negociación, una actitud del ELN que no se puede pasar de alguna manera en la mesa, se les dice permanentemente en la mesa, así que no es una actitud, de tolerancia con eso. Por otro lado, la fuerza pública está haciendo su tarea, los golpes al ELN han sido muy contundentes. Lo que pasa es que hay una cosa del ELN, no se conocen muchos comandantes, mucha gente. Entonces dicen, bueno, cayó o la fuerza pública hizo una captura de alias El Zorro. Pues la gente no sabe muy bien quién es, pero están siendo contundentes los golpes de la fuerza pública. Ahora, ¿qué tanto puede torcer de alguna forma la voluntad del ELN la acción militar? Pues eso es parte, de las reglas del juego de negociar en medio del conflicto. Sí. Negociar en medio del conflicto, ya con eso termino, no significa que el ELN tenga licencia para afectar a los ciudadanos, a la población civil. La confrontación tiene que ser entre la fuerza pública y el ELN y no afectar a la población civil, y eso es algo que el gobierno, por supuesto, no tolera, y que es parte de la dura negociación que arranca el 16 de mayo.
¿Los secuestrados son militares o cómo es la cosa?
No, por eso mismo. Estoy diciendo que eso no se tolera.
Hay una incoherencia en el discurso absoluta.
Pero por eso
uno puede venir a decir que el gobierno tomó la decisión de que no va a aceptar que se afecte a la población civil y todos los días secuestran gente.
Claro,
lo que le pasa al gobierno es eso, que la gente dice, pero ¿cómo así? ¿Pero cuál es la credibilidad de la mesa? Si vienen y nos dicen que uno de los puntos sobre los cuales estamos negociando es que no van a afectar a la población civil, todos los días secuestran a alguien. Entonces la gente dice, pero ¿cuáles son unos payasos? O sea, ¿qué son esos payasos que están sentados allá en Ecuador? ¿Por qué no se paran? Y les están tomando el pelo, les están metiendo las manos. Miren, parte del problema de esta sociedad es que una élite de Bogotá cree que interpreta al país, que lo puede mangonear y lo puede dirigir. Resulta que el país es diverso, es mucho más sencillo, mucho más simple, no tiene los elementos sofisticados del análisis de la ciencia política.
Es el más bogotano.
Sí, por eso lo digo yo,
es una confesión de parte.
Es que yo escucho el discurso aquí y digo, miércoles, ¿qué estará pensando un tipo en Anserma? Estará diciendo, pero ¿qué cuento es este que me están echando, maestro?
Juan Fernando.
¿Qué es este cuentazo que creen que nos vamos a tragar?
Distinta,
y la gente llega un momento, parte del problema de la credibilidad de todas las instituciones y de todo, es que los discursos están tan alejados de la realidad que la gente dice, eso es pura paja,
pero
pura
mire,
paja.
Yo tengo un planteamiento un poco políticamente incorrecto, pero mire, es que esta es una negociación que ha sido distinta. Entonces, claro, se trata de montar con los mismos paradigmas que se hizo la negociación con las FARC. Pero esos paradigmas se están demostrando que no funcionan. Entonces, no, insisto en mi punto. La forma que tiene el gobierno de presionar al ELN es por la vía armada. Y la respuesta del ELN es también armada. Y entonces la gente dice, pues esto es inaceptable. Entonces, yo lo que creo es que hay que avanzar rápido en el desescalamiento y en el cese bilateral. No esperar al final, como se hizo en la negociación con las FARC, para hacer el cese bilateral al final de la negociación. No, aquí eso no va a funcionar. Y sobre todo, yo insisto, si nosotros queremos disfrutar el bono político de la paz en las próximas elecciones, tenemos que llegar antes del proceso electoral a firmar un cese bilateral al fuego con el ELN.
No quiero que se me acabe el tiempo porque me parece importante preguntarles sobre las condiciones que se conocieron hoy para de la disidencia de las FARC en el Guaviare para liberar a Arley López, el funcionario de la ONU en la lucha contra las drogas y el delito.
Y aburridísimo. Aburridísimo, porque las FARC van a tener que tomar una decisión.
¿Tiene ese secuestro, pedir que no haya operaciones
las
militares?
Las FARC van a tener que demostrar que son una organización vertical.
Pero esto es una disidencia.
No, es que
bueno, esto
es
van a ser que vamos
los
a ver.
Que tienen que demostrar ahora son fuerzas armadas que son capaces de derrotar a organizaciones armadas ilegales.
Ahora, yo les
esto si no es con la
no está buscando esta disidencia un reconocimiento cuando piden lo que piden, por ejemplo, que no haya operaciones militares, no están buscando estatuto de insurgencia cuando ya es una disidencia, es una banda criminal.
Yo creo que las FARC...
¿Para poderse meter al tema?
Yo vuelvo a mi punto de que las FARC tienen que solucionar este problema porque son los únicos que lo pueden solucionar. El Estado no tiene cómo hacerlo.
No,
ellos saben
dónde no pueden solucionar.
Ellos tienen cómo arreglar ese problema, cómo traer a esos tipos al redil, y lo van a tener que hacer. Porque si no, todo el mundo.
Y esas las FARC fueron las que terminaron.
Bueno, pero todavía no se han concentrado, no habían ido a las veredas. Ahora no podemos pedirle a las FARC que
salgan de las veredas a
controlar
a la disidencia.
Y vayan a atacar.
Ellos tienen cómo hacerlo, ellos tienen cómo hacer la vuelta. Sí, hombre, ellos tienen cómo convencerlos de que
apostar por la institucionalidad. Y lo que yo creo que los colombianos debemos pedir es que el ejército de Colombia pues demuestre una cierta eficacia militar, porque no puede ser que estemos con cada grupúsculo y no seamos capaces de actuar. Yo entiendo que el ejército durante tantos años no fue capaz de derrotar a la FARC,
con esa gente sería,
pero
pues,
con una disidencia yo
perdieron la oportunidad, quedaron por fuera del proceso, ya no es posible legalmente que ellos entren al proceso de paz de las FARC, y si están buscando algún tipo de mirada política se equivocan en comenzando con un secuestro. Entonces la única opción es que liberen al funcionario de Naciones Unidas, que la fuerza pública haga su tarea y que bajo presión militar logren la liberación. Si hay una especie de liberación o de un camino que se encuentre para liberar al funcionario de la ONU, que se encuentre pronto sin ninguna necesidad de entrar en una transacción con este grupo, porque de alguna forma es un precedente. Es un precedente.
La confrontación con las FARC,
sí, pero es un precedente muy interesante también para el análisis futuro de lo que pueda pasar con las disidencias de quienes se quedan por fuera de un acuerdo de paz, y creo que las FARC son conscientes de eso. Yo no creo, y quería retomar simplemente una cosa que decía Miguel Gómez antes, que el gobierno esté payaseando sentándose con el ELN. Yo creo que ahí hay una convicción de una política de paz que busca el final del conflicto armado, que el ELN es un grupo histórico, que el ELN tiene además muchísimo que ver, y que tendría, sería otra mirada de esa conflictividad social que estábamos hablando ahora, a la luz también de las pretensiones de una negociación con el ELN, que es otro camino de análisis, pero payaseando no. Aquí hay una decisión política muy, muy seria de ponerle fin al conflicto, que es muy complicado, claro, que el ELN hoy ha dicho en voz de Gavino que posiblemente no terminen las negociaciones en este gobierno. Pues la convicción del gobierno es acelerar de la manera más responsable posible para poder llegar de pronto al final de ese acuerdo, y si no, dejarlo en un punto irreversible.
Y se equivocan ellos en intentar dilatar eso de esa manera.
Y una última pregunta al cierre, y es que pues el hundimiento en la comisión primera de este referendo que quería limitar la adopción a parejas heterosexuales, ¿qué conclusiones, qué lecciones deja?
Pues yo quedé muy contento de lo que ocurrió ayer, no solamente por el resultado, sino porque yo creo que vimos cómo, digamos, funcionan nuestras instituciones democráticas en medio de las dificultades que tienen. Por ejemplo, funcionó el bicameralismo. Ese referendo había pasado en el Senado, en un sistema unicameral, pues ya estaría aprobado. ¿Cuál es la ventaja del bicameralismo? Que esas discusiones toman un tiempo, se entronizan en la sociedad y cambian las matrices de opinión. Fíjense que la discusión entre lo que sucedió en el Senado y lo que sucedió en la Cámara fue distinta, porque la gente descubrió que el referendo también implicaba, digamos, la discriminación frente a madres solteras, padres solteras, etcétera, y eso cambió la matriz de opinión totalmente. Entonces, segundo, funcionaron los partidos. Ayer se reunieron, decidieron que iban a votar en bancada, tomaron una decisión y más o menos se mantuvieron ahí. Algunos votaron por fuera de la bancada, algunos por objeción de conciencia, que es parte de la institucionalidad propia. Entonces, ahí eso funcionó. Y segundo, fue un debate de altura y un debate necesario para el país, porque este es un tema que está instalado en la sociedad. Entonces, cuando los temas están en la sociedad, hay dos maneras de resolverlos. O la gente sale a la calle y protesta, como lo del Chocó, o las instituciones son capaces de procesar estos conflictos y tratar de darle un trámite institucional.
Juanita.
Sí, me pareció una lección que me parece que salió de ahí, es que cuando la sociedad civil se organiza, eso ayuda mucho, ¿no? El hecho de que Sisma Mujer hubiera organizado esa audiencia de las madres solteras cambió totalmente la trayectoria del debate, que Colombia Diversa se hubiera aliado con Sisma para hacer eso, yo creo que eso fue clave. Y por otro lado, me parece que es muy interesante y como un nuevo fenómeno en la política que el tema de la familia se haya politizado de esa manera, ¿no? Como que el conservadurismo social, el conservadurismo social me parece que ya es una fuerza política como fue en Estados Unidos, como lleva siendo en Estados Unidos desde hace más de 15 años. Ya eso es una fuerza política en Colombia. Me parece que ese movimiento de la familia que tiene el epicentro en Santander cada vez tiene más fuerza. Me pareció que es muy revelador, por ejemplo, que Pinto, el representante Pinto, haya hecho una ponencia a favor siendo liberal, pero es porque su epicentro, su fortín está en Santander y allá el movimiento de la familia es muy fuerte. Entonces me parece que es muy interesante ese nuevo fenómeno político que es nuevo en Colombia.
Miguel. Yo tengo una lectura distinta. Creo que ayer ganó el populismo. Les voy a explicar por qué.
¿El
cuando...
de Vivian o el de quién?
No, todos. Estamos en una. Ya dejamos de ser una democracia y nos volvimos una minocracia. Este es el gobierno de las minorías. Entonces, las minorías. La idea es que una democracia es el gobierno de las mayorías con el respeto de las minorías.
Que era lo que no permitía estar
con el respeto de las minorías. Aquí lo que estamos sucediendo, lo que nos está sucediendo es que gobiernan las minorías y las mayorías tienen que aceptarlo.
¿Pero cuáles minorías gobernaron ayer?
La pregunta es que si usted le... ¿Por qué el gobierno no quería que hubiera referendo? Porque lo iba a perder.
Porque atenta contra la
Constitución. Porque lo iba a perder. Si yo fuera a ganar, habría dicho que sí.
La obligación
de acuerdo. De acuerdo, todos estos argumentos son válidos, pero vuelvo otra vez a mi punto de que esto es debates intelectuales en Bogotá. En la base de la sociedad colombiana la gente no está de acuerdo. Claro, y entonces la gente siente que le están imponiendo algo
unas pequeñas minorías. Por eso estaban pretendiendo citar un referendo para que las mayorías convocadas resuelvan sobre los derechos de minorías.
No, por eso. Pero es que el problema de las democracias es que no pueden siempre ganar las minorías, ¿no? Ese es el problema. ¿Y qué es lo que va a suceder acá?
Es que no es una mayoría. Se está montando ahí.
No, porque no hay una mayoría. Lo que pasa la única es que mayoría que tiene es el Congreso.
No se pueden someter a la decisión de las mayorías los derechos fundamentales de las minorías.
No me estoy explicando bien y es culpa mía. Excúsenme. Yo lo que quiero decir es que un fenómeno como Trump es impensable si no es porque una enorme cantidad de la gente siente que en Washington no lo tienen en cuenta.
Y lo representa.
Y que él encarna eso. Entonces, quien logre sintonizarse con ese discurso de que es que en Bogotá hay unos tipos, ¿no? Unos grupitos que deciden qué es lo que es bueno para el país y qué es lo que es malo.
Eso creía,
y que va en contra de lo que piensa la mayoría de la gente. Esa gente un día se pone de acuerdo y le monta uno. Un Trump. Y por eso es que me parece que es peligrosísimo estar diciendo que no todas las veces.
Me falta una pregunta y se me acaba el tiempo, y es el papel de Carlos Alonso Lucio en la comisión primera. ¿Qué opinión les merece? O sea, ¿era legítimo que estuviera? ¿Entendieron que estuviera? ¿Cuál era el papel?
En la ley de mecanismos de participación le dimos la posibilidad, porque yo la impulsé, a los voceros de que fueran a defender sus proyectos. Porque ¿qué pasaba antes?
Que él era vocero.
Llevaba 2 millones de firmas y eso quedaba en manos de un congresista al que le repartían la ponencia, que no tenía ningún interés en defender. Entonces me parece sano y legítimo y me parece bien. El señor impulsó, lidera ese tema. Creo que además actuaron estratégicamente. Digamos, ahí en una coalición familiar
de
Vivian y Lucio para impulsar su tema.
Pero la parte, digamos, más controversial de la presencia de Lucio es quién representa, qué representa él.
2 millones de firmas.
¿No? Y las 2 millones de firmas, pero de alguna manera como su pasado, sus historias, etcétera, que ha sido lo que de alguna manera suscitó el debate, y entiendo que por ahí viene también un poco la pregunta de si hablar de la familia en términos morales, como lo estaban planteando, no Vivian Morales, sino de moralidad, estaba generándose una contradicción en función también de lo que representaba él. Pero bueno, yo quería, más allá de Lucio, simplemente decir una cosa. A mí me parece muy importante el debate por volver una vez más a que quede claro el tema de la diferencia entre legislar con la Biblia, legislar con las convicciones religiosas y legislar en función de la Constitución. Me parece que eso es fundamental. Me parece que estos debates son de sociedades modernas, de sociedades que se están dando en el primer mundo, estos debates sobre la adopción de niños, etcétera. Me parece sano que se dé, me parece sano la forma en la que se desarrolló ese debate, sí. Pero me parece que lo que dice Juanita es cierto. Es decir, aquí se están aclarando muchas cosas, y ese partido de la familia y todo este movimiento conservador, pues me parece que apareció y que llegó ahí, y se están aclarando cosas, como quienes dice de pronto en una reunión de esta semana, que no son partido de centro sino de derecha. Ese tipo de cosas empiezan a...
Yo quisiera notar dos cosas. Uno, frente al tema de Lucio, yo creo en la posibilidad de que los seres humanos cambien y se resarzan, y yo creo que no hay que condenarlo por su pasado. Yo creo que él tiene unas posiciones y unas convicciones hoy en día, y no hay que personalizar tanto el debate, aunque obviamente si yo hubiera sido de ese grupo, posiblemente me hubiera buscado un vocero con menos hándicap para dar el debate. Pero creo que él está en su derecho, y que no hay que, digamos, volver esto un debate sobre su pasado. Pero segundo, y lo que es más importante y de fondo, que de algún modo menciona Alejandro y Juanita, es, yo creo que nuevamente están emergiendo, digamos, unos clivajes en la sociedad. Como dice un poco Miguel, aquí esto está cambiando, y yo creo que está cambiando para bien, porque la política se está haciendo en torno a los grandes temas que le interesan a la sociedad. El problema es que aquí durante mucho tiempo no importaba qué pensara una persona o la otra, digamos, al final los votos se compraban en el Congreso. Yo creo que eso está cambiando.
Claro, electoralmente le entregaron 3 millones de votos.
Lo que me parece interesante es que ese sea un tema que suscite tal interés cuando ha habido 249 solicitudes de adopción por parte de...
Pero están en juego los valores de la sociedad.
No, muy claro. Me parece que es a nivel simbólico, pero en términos reales y prácticos hay tantos otros debates en el Congreso que tienen un impacto real en la vida de la gente mucho más grande.
Pero muy importante que estemos debatiendo sobre eso. Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas, gracias a nuestros seguidores en Facebook y también a los seguidores en @hora20.